Revista La Cosa, la revista de cine y series, número 252, abril del 2018. Obras maestras del terror, fantasía y ciencia ficción. Capítulo 130, Pi, el orden del caos, de 1998. En 1996, Darren Aronofsky era un estudiante en el American Film Institute y decidió hacer su primer viaje a Sundance. Según contó de aquella experiencia, nunca se sintió tan perdido. Vi a todos esos tipos duros que presentaban sus películas y te podías dar cuenta que iban por todo. No querían conformar a nadie, hacían su cine y ya. Fue abrumador. Sin embargo, esa experiencia le sirvió para saber que ese sería su primer paso, presentar su trabajo en dicho festival. Después de recibirse, Darren empezó a buscar la historia que le permitiera realizar su objetivo y fue cuando se cruzó con el popular libro sobre matemática, Caos. Egresado de Harvard, al joven director siempre le había atraído ese mundo de las ciencias exactas, pero no por los números en sí, sino por lo que produce en la gente. En todo ese mundo hay ciertas leyes o cifras a las que es imposible no reaccionar. Es casi como el lado más pop de la matemática, describe Aronofsky, que vio en este aspecto algo interesante para trabajar. Junto a su amigo Sean Guyette, empezaron a delinear la historia sobre un grupo de personajes obsesionados con un número en particular, quizás el más pop de toda la disciplina, Pi. Ese número caótico e infinito era ideal para contar una historia oscura y psicológica que era lo que buscaba el dúo. Finalmente, ese disparador evolucionó en la historia de Max Cohen, un genio matemático obsesionado por encontrar un patrón que le permita prever la actividad en el mercado bursátil. Recién salidos de la universidad, ni Darren ni Guyette estaban en posición de financiar una gran película, pero tenían la idea. Por lo tanto, empezaron a diagramar un modelo de negocios para recaudar lo suficiente, y así es como Pi, el orden del caos, de 1998, tiene más productores acreditados que técnicos y actores. Fue la única manera de llevarla a cabo. Si haces una película por $60,000, la única manera es pidiendo una tonelada de favores. Cada uno de los que nos prestó una cámara, facilitó una locación o ayudó en la postproducción tiene el mismo porcentaje de regalías que Jean y yo, comentó el director semanas después del estreno de la película. El rodaje, súper modesto, se llevó a cabo a finales de 1997 con Guyette como protagonista y en locaciones reales de Nueva York. La ciudad termina cumpliendo un rol importante, pero pocas veces se la vio tan alienada y claustrofóbica como a través de la lente de Aronofsky y la percepción de su protagonista. Apenas 2 semanas hicieron falta para completar la filmografía principal, pero en donde se convirtió más tiempo fue en edición y postproducción. Aronofsky estaba fuertemente influenciado por la técnica del cómic en blanco y negro y quería lograr ese contraste de alto rango dinámico. Quería que sea blanco y negro, no una escala de grises, lavada como en Clerks, de 1994. En este aspecto, Matti Libatic es quien se tiene que llevar todo el crédito. Comenta el realizador que se salió con la suya con la película mostrando un filo monocromático pocas veces visto en el cine independiente. Más allá de tener al mercado bursátil como blanco en su ópera prima, el joven Darren ya mostraba gran parte de las obsesiones que lo seguirían en su carrera, sobre todo el gran interés por examinar la mente de sus personajes. En este caso, con Cohen, dentro de sus hábitos oscuros y autodestructivos, hay cierta belleza al encontrar un propósito. Finalmente, con el film terminado a principios de 1998 y tan solo 2 años después de aquella primera experiencia, Aronofsky volvería a Sundance para cumplir su objetivo. Pi se estrenó en la competencia oficial y recibió ovación de pie por parte de la primera audiencia que la disfrutó. Así empezaría el camino de uno de los directores jóvenes que más apostó por el thriller psicológico, con algunos toques de fantasía y ciencia ficción en este caso. Para el recién llegado, Pi no es una película fácil. Ciertamente no debería haber funcionado de la manera que lo hizo. Demostró que se puede contar una historia con un ritmo increíblemente lento y una estructura confusa siempre y cuando haya un objetivo detrás y personajes que se sostengan. El argumento. Maximilian Cohen es un matemático muy reservado, paranoico, cuya cabeza le juega malas pasadas con migrañas, alucinaciones y demás. Cree que toda la naturaleza se rige por patrones, y por eso está decidido a encontrar el modelo de número que le permita prever los cambios en Wall Street. Para ello tiene consigo en su mega computadora Euclides, con la que logra algunos avances clave. Lamentablemente, estos logros no hacen blanco de un grupo económico por un lado y de una banda de judíos místicos por el otro, que están convencidos de que Max puede ayudarlos a encontrar el verdadero nombre de Dios. Aquejado por sus monstruos internos y perseguido por varias amenazas, será cuestión de tiempo antes que su cabeza diga basta o encuentre ese patrón que le salve la vida. Datos, datos y más datos. No tenían permiso para filmar en ningún lugar de Nueva York. Siempre había alguien viendo si llegaba la policía. El dolor que siente Max es conocido como la migraña suicida y es reconocida como el peor dolor existente. Max escribe el número de 216 cifras, supuestamente el nombre de Dios, en un papel que dice «Solo Dios es perfecto». El catering durante el rodaje estuvo a cargo de la madre del director, ya que no había plata para contratar a alguien. La gran frase, yo fui escogido, el número es mío. Max le hace frente al rabino y su grupo de judíos obsesionados con el verdadero nombre de Dios. Dijo la crítica, un ensayo impresionante de la locura a cargo de un joven muy prometedor, de Washington Post. Impresionante estética visual con poética propia y una estructura innovadora para un relato duro y eficaz. Variety. Influencias. Sin City. El fuerte contraste entre el blanco y el negro, casi como si la película entera estuviera hecha en tinta china, es un homenaje a Frank Miller. Tetsuo. La mezcla entre el drama psicológico y la atmósfera surreal de la trama se la pidió prestada este clásico del cine japonés dirigido por Shinya Tsukamoto. The Twilight Zone. En palabras de Aronofsky, Rod Sterling es el santo patrono de la película. Así de importante fue la serie para la creación de esta obra. Y legado, una mente brillante. Aunque con un tono mucho más cercano al Hollywood que conocemos, Ron Howard también se metió en el frágil estado de la mente de un genio. Mundo grúa. En el otro extremo del péndulo, el protagonista de la ópera prima de Pablo Trapero, también en blanco y negro, pasa por la misma alineación en seguridad que Max. Y Matrix. No queremos acusar, pero la música se escucha muy similar y ni hablar del parecido entre la compu Euclides y el mando dentro de las naves.